Muy buenos días, España. Es domingo, 8 de septiembre. Y desde Alicante, que era patria natal de Camilo VI, recordamos al cantante que ha fallecido. Con el hijo predilecto de Alcoy, muerto a los 72 años de forma súbita, termina una época de la música que toda una generación identifica con el musical Jesucristo Superstar y con toda una serie de cantantes amigos como Junior o Rocío Dúrcal. Vendió Camilo VI nada más y nada menos que 175 millones de discos. Camilo será siempre ese Cristo ultramoderno y rompedor que interpretó con la cantante Ángela Carrasco en el papel de María Magdalena, un texto y una música inolvidables y que toda una nueva de escolares escuchó y vio con entusiasmo. Camilo VI, el bello por excelencia, desde que padeciese en el año 2000 un trasplante de hígado que rechazó. Operado de nuevo, sufrió una caída posteriormente en su casa y las consecuencias le producían grandes dolores en un tobillo, que tuvo que ser intervenido varias veces. Su muerte, sin embargo, ha sido totalmente inesperada. Músico y compositor, escribió para Miguel Bosé o la propia Ángela Carrasco. Estaba muy formado, había realizado estudios de Bellas Artes y empezó en la música jovencísimo, con el grupo Los Dyson, cuando era apenas un adolescente. Para muchos, la imagen de Camilo está indeleblemente unida a la del matrimonio formado por Junior y Rocío Dúrcal. Habían llevado de hecho una vida paralela, como jóvenes artistas de los 70 que hicieron las maletas y cruzaron el charco. Y de hecho, Camilo fue anterior novio de Rocío. Tras la boda de esta con Junior, fueron muy amigos los tres y se visitaron con frecuencia. Repasamos el recorrido del gran artista con Laura Otón.
Sí, esta voz se ha apagado, una voz que por sí sola era toda una carta de presentación. Como decías, vendió más de 175 millones de discos, compuso más de 600 canciones, 52 de ellas llegaron a ser número uno en todas las listas. Camilo VI, como recordabas, nació en el año 46 en Alcoy, Alicante, donde ha sido nombrado recientemente hijo predilecto y fue bautizado como Camilo Blanes Cortés, hijo de un electricista. Su afición por la música le acompañó desde joven. Los Dyson, que decías, en 1964 fue su primer grupo de música, una época en la que junto a sus compañeros pusieron banda sonora a bodas, bautizos y fiestas populares. No me importa la mirada. Años después, en 1969, ya en Madrid, Camilo se unió al grupo Los Botines.
¿Para qué me has sacado 1.400?
Es que como todo sube...
Lo que sube es la falta de vergüenza que tienes, aunque sea.
En esos años,
mío,
Camilo VI hacía ya sus primeros pinitos en el mundo de la actuación. En Los Chicos del Preu, que escuchamos, actuó junto a artistas de la escena como José Luis López Vázquez, Rafael Aparicio, Gemma Cuervo o Emilio Gutiérrez Cava. Sin embargo, esos primeros años de andadura profesional no fueron fáciles. Fue poco después, en el año 72, ya en solitario, cuando todo cambió. Algo de mí es el nombre del álbum cuya canción principal batió todos los récords. Permaneció como la número uno ese año durante muchas semanas por encima del Imagine de John Lennon. Fue el primero de los 52 números uno que acumularía a lo largo de su carrera.
¿Este ha sido el gran número uno tuyo?
Fue el que marcó definitivamente el quién iba a ser Camilo. Y salió, lo sacaron como de paso. Porque yo en realidad era un rockero, como muchos
con los Botines
de...
y con tu,
sí,
claro,
sí,
con
sí, como
grupo,
muchos
sí.
De nosotros. Y la sacaron como de paso, y sin embargo fue la que se quedó y la que definió realmente quién iba a ser.
Es una de sus últimas entrevistas aquí en COPE con Carlos Herrera, pero sí hay algo por lo que muchas personas reconocen a Camilo VI, fue por su aportación al musical en nuestro país.
Quiero saber, señor, quiero saber, señor, con morir que voy a conseguir.
Camilo VI fue el encargado de adaptar al castellano el musical Jesucristo Superstar. Se estrenaba el 6 de noviembre del año 1975. ¡Ah! Y así, poco a poco, el nombre de Camilo VI comenzó a resultar familiar fuera de nuestras fronteras. Se ganó al público italiano, al inglés y al alemán. Aunque su nombre ya era familiar en muchos países de Latinoamérica, su debut en Estados Unidos fue nada más y nada menos que en el Madison Square Garden de Nueva York. Más de 45.000 personas se congregaron allí para ver al que ya conocían como el Sinatra español. Pero no sé si estaréis de acuerdo que si por algo se le conoce es por esta canción del año 78.
Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón. No sé luchar contra el amor. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no sé.
Después silencio, intentó resurgir de sus cenizas después de estar muchos años sin publicar nada nuevo que no llegó a la misma calidad, pero socialmente caló. Era 2004. Y el Camilo VI que nos gustaba en 2018 tuvo claro que tenía que someter a todas esas canciones fantásticas por el filtro sinfónico, grabando con la Orquesta de Radio Televisión Española y con colaboraciones, por ejemplo, con Marta Sánchez, Pastora Soler, Ruth Lorenzo y Mónica Naranjo, que le daban esa calidad que él tenía.
Perdóname, perdóname, perdóname.
Este es el artista porque en la parte personal se ha especulado, Cristina, mucho sobre su estado de salud. Fue sometido a un trasplante de hígado en el año 2001, aquejado e ingresado por cólicos renales y otras dolencias. En 2014 y 2015 se sometió a dos operaciones, una de ellas para colocarle una prótesis en el pie. Estuvo postrado en la cama, de hecho aparecía casi sin poder caminar, pero desde luego nadie esperaba este desenlace.
Perdóname, perdóname.
Nos acompaña esta mañana Gilberto Molina, presidente del Club de Fans de Camilo VI en Alcoy, Alicante. Gilberto ha conseguido que nombrasen a Camilo VI hijo predilecto de su localidad natal, la medalla de oro, o que le dedicasen una calle. Gilberto, buenos días.
Buenos días, por decir algo.
Claro, para vosotros es realmente el día de luto por excelencia.
Pues sí, porque aún estamos asimilándolo desde que nos llevaron esta madrugada y cuesta de creer.
Claro, ¿cómo os habéis enterado?
Pues nos llamaron desde, su manager nos llamó cuando ocurrió, a poco tiempo nos llamó para comunicarlo.
¿Sabíais que estaba malito o que se encontraba mal, que iba a ir ayer a la clínica Quirón?
No. No sabíamos. Nosotros la vida personal tampoco nos gusta interferir porque cada tenía que tener, las personas tienen que tener su espacio.
Efectivamente. Era hijo de un electricista de Alcoy, Gilberto.
Sí, el señor Eliseo. Nació él, como ya sabéis, de un seno muy, muy humilde. Y ha sido tan grande y será más grande la leyenda. Todo se lo ha forjado él poco a poco y con esfuerzo y sudor y el talento innato que tenía.
Es bonito esto, porque es una y otra vez la historia del español que sale de la nada y que con un esfuerzo extraordinario triunfa tras una carrera muy individual. Había sido bautizado como Camilo Blanes Cortés. Yo no sé si tú sabes, porque yo no, ¿de dónde salió lo de Camilo VI?
Camilo VI, según sus palabras, es porque fue el sexto Camilo de su familia.
¿El sexto Camilo de su familia?
Sí, eso parece. Porque, no sé, una vez, una clave de humor, como se parecía mucho a Junior, dijeron, ¿podría ser Junior II? Y él dijo, ni pensarlo, yo soy Camilo VI. Él tenía buena salida. Tenía un humor muy, muy bueno, la verdad.
Eran tres inolvidables, además, porque Junior y Rocío Dúrcal, que hemos perdido también, fueron grandes amigos de Camilo.
Sí, hasta el fin de ellos fueron también muy, muy buenos amigos, y vecinos también.
¿Camilo conservaba casa en Alcoy, Gilberto?
No, la familia sí, pero él al final no.
O sea, ¿todavía queda familia de Camilo VI
en
la localidad?
Tiene sobrinos y tiene un hermano aún. El hermano mayor Eliseo falleció también hace un año, pero su hermano José sigue viviendo aquí, sus sobrinos.
¿Y se parecen? ¿La familia tiene esa belleza que tenía Camilo VI?
Bueno, Camilo era más alto, era no la verdad que no, yo no lo relacé, si no sabes que son, yo no sabría que son hermanos, si no lo sabes.
Fíjate, ¿eh? O sea, que son estas personas que nacen como cisnes en una familia, ¿no? Y que tienen un destino, fíjate, 175 millones de discos.
Ahí queda eso, y el que más o menos los tiene en español.
Sí, verdaderamente. ¿Con qué te quedas, Gilberto Molina, que es presidente del club de fans de Camilo VI, de su localidad natal, de la que es hijo predilecto, Alcoy?
Sí, hijo predilecto y medalla de oro. Y también, gracias a Dios, le pudimos dar la última alegría, que era que la Alameda, la calle principal de Alcoy, se llame Alameda Camilo VI.
Qué bueno, qué bueno. ¿Con qué te quedas de esa relación con él? ¿Qué anécdota te trae al corazón de sus visitas
pues,
a Alcoy?
En este momento muchas, y tampoco quiero recordarme porque no quiero derrumbarme aquí en directo.
Ay, madre.
Vale, pero, pues no sé, puede parecer que fue una persona así fría, delante, y una persona súper cariñosa, súper cercana, con muy buen sentido del humor, eso como personal, y aparte con la música, pues ya puedes pensar, te quedas con todo, porque tiene una obra para todos los gustos.
Verdaderamente, verdaderamente, Camilo VI en definitiva llevaba esa bonomía, ese buen humor, ese sol, que es el de Levante, y que se extendió hasta Estados Unidos y el mundo entero, 175 millones de discos vendidos, y probablemente pues una de las personalidades, si no la que más relevante de Alcoy.
Sí, no, eso seguro. La persona, el artista o el alcoyano más internacional es él, sin ninguna duda.
Uh-huh. Gilberto Molina es su vecino, es el presidente del club de fans de Camilo VI, y en su nombre trasladamos al COI nuestro pésame y el de todos los oyentes en esta jornada que sin duda es triste, pero que a la vez es de agradecimiento, porque es de un hombre que con 72 años deja tras de sí una carrera inolvidable.
Sí, la verdad que sí. Ha dado mucho a la música, ya ha dado muchas alegrías a la gente, y la gente, como él decía, está en millones de hogares que lo tendrán siempre con él.
Efectivamente, es un español universal en una época donde la música era muy distinta, donde se vendía disco a disco y se pagaba por ello, y él pues realmente superó todas las cotas. El Sinatra español lo llamaban, Gilberto.
Sí, en la presentación del Madison Square Garden, cuando llegó, ponía eso. Y la verdad que sí.
Qué bueno. Gilberto Molina, muchísimas gracias de verdad en esta
mañana
triste.
Muchas gracias a vosotros por tratarlo con el respeto que se merece.
Ciertamente, es un grande de España. Un saludo cariñoso, muy buenos días.
Buen día.
Si dejara de sentir tu presencia a mi alrededor, jugaría en un vaso de agua lleno de dolor. Qué suerte que aún nos late fuerte el corazón cuando nos entregamos a la pasión. Mi mundo tú, mi casa tú, mi pensamiento, mi mejor momento, mi verdad eres tú.
Seguro que Narciso Michavila recuerda bien las canciones de Camilo VI. Seguro que más de una las ha bailado cuando bailábamos las lentas. Narciso, buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Bueno, yo muy bailador de Camilo VI, te soy sincero, no soy. Pero afecto especial a él y a su tierra, sí, porque yo hice el bachillerato en Alcoy, en la tierra de Camilo VI.
¿Qué me estás diciendo?
Sí. De hecho, Blanes es un apellido muy típico de Alicante, de la zona de Alcoy.
Que era el apellido real de Camilo. Fíjate, sí. O sea, estudiaste en Alcoy y ya entonces, claro, la estima por el cantante era grandísima.
Sí, bueno, por el cantante y luego en general por todos los alcoyanos. Creo que fueron de los mejores años de mi vida, fueron los que viví en Alcoy, precisamente.
¿Y tú no bailabas las lentas, Michavila?
A ver, con Camilo VI no. ¿Para qué nos vamos a engañar? Me gustaba más la música internacional. Ahora,
el Toto Cotugno italiano.
Eso es.
Sí, porque
eso
tú eres
es.
De mi quinta.
Eso es. Sí, 50. Bueno, no. Yo soy muchísimo mayor que tú, Cristina. Yo tengo ya 54 años.
Que yo también.
No.
Yo estoy con 65.
Que no, que las mujeres os quedéis todas en los 40.
Ah, no, yo no.
Partida,
yo no,
¿eh?
No. Yo estoy como un junco, un brazo de mar, a los 54. Bueno, Narciso Michavila es presidente de GAT3, es sociólogo especialista en análisis electoral. Casualmente, fijaos, había estudiado en Alcoy, pero evidentemente su misión en el programa es otra, y es que los pesados de los políticos siguen dando la lata, sigue sin haber acuerdo entre PSOE y Podemos, y curiosamente, y según nos revelan las fuentes de uno y otro partido, a ninguna de las dos formaciones les importaría demasiado pasar por las urnas el próximo mes de noviembre. Dicen, fijaos, que la crisis que se avecina y que ya manifiesta datos muy concretos, la crisis económica que se revela en la bajada del turismo, en la menor venta de coches durante el verano, en la bajada ya de las ventas de viviendas, etcétera, puede ser un escenario mucho peor para tener elecciones dentro de 2 años. Y iba a decir los muy pícaros, ¿no? Los muy pícaros prefieren casi tener elecciones ahora, Narciso.
Sí, estamos en una situación. Bueno, primero, para entender, faltan 15 días todavía para que pueda haber un pacto de investidura. Que, ojo, es que votamos el 28 de abril en las generales. Un mes después acudimos a las urnas en todos los ayuntamientos y la mayoría de autonomías. En los ayuntamientos y autonomías, en todos ya hay gobierno. Y sin embargo, en el gobierno de España, que se votó un mes antes, todavía seguimos en la incertidumbre. 15 días.
Y hoy sale noticia, sí, porque Narciso con GAT3 saca encuesta en el ABC.
Así es, para testar un poco, porque, a ver, 15 días, pero es verdad que ya el fin de semana que viene, a estas alturas, sabremos de verdad si acudimos a las urnas o no, porque evidentemente hay unos plazos de investidura, etcétera. Todavía hay una ventanita de
pues
que
no
pueda
sé qué
haber
decirte, yo creo que son 15 días, ¿eh? Hasta el 23.
Sí, pero evidentemente no van a coger el 22 por la noche y decirle al rey, recíbenos a todos los representantes políticos que ahora hemos decidido esta noche ponernos de acuerdo. Por lo tanto, si el fin de semana que viene, o sea, si no hay alguna noticia en sentido de que haya un gobierno de coalición, porque, sinceramente, es que la única alternativa que hay ahora mismo en los gobiernos de España son gobiernos de coalición, que es lo que está pasando en toda Europa. Si no hay una sorpresa en ese sentido, iremos a las urnas. Y ahí en la encuesta de hoy con ABC se han testado muchas cosas y vemos cómo las posiciones de los líderes de los partidos coinciden muy poco con el sentir mayoritario de su propio electorado en muchísimos de los temas planteados. Por ejemplo, la mayoría de los votantes socialistas creen que Pedro Sánchez debería de volver a intentarlo y presentarse a la investidura. La mayoría de los votantes de Podemos creen que debería de apoyar a Pedro Sánchez. La mayoría de los electores socialistas no entienden el gobierno del Partido Socialista en Navarra con la abstención de Bildu. Y así suma y sigue. Vamos viendo.
Sí, pero eso curiosamente no modifica el color del voto.
No, el color del voto en estos momentos, lo único que sabemos con la encuesta, han sido 1000 entrevistas esta semana, es que bajaría la participación. 1,5 millones de electores que fueron en abril a votar ahora nos dicen que no acudirían a las urnas el 10 de noviembre. Y habría ligeros cambios, una ligera subida del Partido Socialista a costa de Podemos, una ligera recuperación del Partido Popular a costa de Ciudadanos, sobre todo, y también un poco de Vox, que es el más perjudicado por el sistema electoral. Y en todo caso, el bloque que de nuevo tendría más opciones es el bloque de izquierdas, dependiendo siempre del voto nacionalista. De ahí también que pueda que haya elecciones, precisamente porque este otoño, pues con la sentencia del Prusés, el aniversario del 1 de octubre, la diada, etcétera, etcétera, pues el tema territorial volverá a calentar el ambiente político.
Sí, seguramente veremos también elecciones en Cataluña con una clara ventaja de Esquerra, pero en fin, eso es otro capítulo. El otro día te escuchaba en 13, cuando hacíamos tertulia en el Cascabel, que efectivamente el partido más perjudicado sería Podemos, pero curiosamente los líderes de Podemos, ¿no te crees que están atemorizados por la perspectiva de elecciones?
Bueno, es que sería el más perjudicado en términos de escaño, Cristina, pero sin embargo volveríamos a una situación muy parecida, es decir, que Pedro Sánchez volvería a necesitar los votos de Pablo Iglesias, y Pablo Iglesias y su entorno lo saben, y por eso dicen o aceptar nuestras condiciones o realmente no te vamos a apoyar la investidura.
Hombre, ahí hay un acuerdo posible con Ciudadanos y el partido, respondiendo también un poco a ciertas presiones sociales, entre otras de la banca y de como dicen los de Podemos, los del IBEX, se aviniese a un gobierno, digamos, más centrado entre naranjas y rojos.
Pero para eso, en este contexto es muy difícil que evidentemente Ciudadanos dé ese giro, o igual que el Partido Popular, ¿no?, que se abstengan para que gobierne Pedro Sánchez, porque es que además su propio electorado no lo entendería. Solo el 40% de los votantes de Ciudadanos están a favor de que Ciudadanos apoye ahora mismo a Pedro Sánchez. Y en el caso del PP o de Vox, mayoritariamente están diciendo que no pueden apoyar un gobierno de Pedro Sánchez. ¿Eso es imposible después del 10 de noviembre? No es imposible. Pero entonces todos los partidos tendrán que ir diciéndole de forma muy clara cuál es su estrategia una vez que pasen las elecciones.
¿Qué cambios en los recuentos electorales que has testado te han llamado la atención?
Bueno, más que en el voto, lo que ha cambiado muchísimo respecto al barómetro de junio es el sentimiento económico. Antes estabas dando tú, algunas cifras.
Luego los veremos con nuestro economista, con Rotellar. Son pavorosos, los datos económicos.
Sí, la gente, ha bajado un 20% la contratación indefinida este año. Hemos tenido el peor agosto de la última década, con 213.000 empleos destruidos en solo un mes. Supone prácticamente 8.000 empleos diarios destruidos. Va a ser un otoño complicado. Es que si seguimos con las mismas cifras, luego lo confirmará él, dentro de 5 meses habrá más paro que en el interanual del año anterior. Es decir, ha cambiado mucho la tendencia tanto de creación de empleo como de sentimiento económico. Y esto pues se nota aquí también. Es decir, la mayoría de los entrevistados piensan que la economía el año que viene va a estar algo o mucho peor de lo que está ahora mismo.
¿Y esto cómo influye en el voto? ¿Qué has notado?
Ahora influye poco, pero habrá que ver si realmente acudimos a las urnas cómo puede llegar a impactar, porque encima estamos en un contexto internacional que no ayuda a nada. Alemania va a entrar en recesión, el Brexit y luego todas las batallas políticas entre China y Estados Unidos, todo eso. La única noticia positiva que hemos tenido en el contexto internacional es que Italia nos va a dar estabilidad a Europa, porque no va a ir a las urnas.
La derecha, ¿cómo iría las urnas ahora mismo?
Pues mientras vaya dividida en tres facciones diferentes, gobernará la izquierda. Esto no pare de decirlo.
Sí, pero paradójicamente tú dices que una coalición de los tres quizá redundase en menos votos.
Sí, porque de hecho es que hay muchísimos, lo sabemos por las postelectorales y lo sabemos porque se lo hemos preguntado. Hay muchísimos votantes de Ciudadanos, el 80% de votantes de Ciudadanos nunca apoyaría una lista donde estuviera el programa electoral de Vox, por ejemplo. Y hay mucho votante de Vox, no tanto, pero nunca apoyaría a Ciudadanos. Por lo tanto, y es que además la historia, si algo nos demuestra, y lo vimos, el último ejemplo fue la coalición de Izquierda Unida con Podemos, cuando fueron juntos en las mismas siglas, perdieron 1 millón de votos. Sí, o sea, en coaliciones electorales, 1 más 1 nunca es 2.
O sea, es una desgracia que le digamos las derechas o izquierdas se partan en trozos, pero juntándose no sacan más.
En este caso es que favorece, o sea, la ley electoral tradicionalmente ha perjudicado a la izquierda, porque la izquierda iba en varias siglas y tradicionalmente el voto de centro-derecha se concentraba en torno a unas siglas que era el Partido Popular una vez que desapareció el CDS. Ahora, sin embargo, es al revés. Y además hay que entender que es que el sistema electoral español en el Congreso de los Diputados castiga especialmente la fragmentación, cosa que no pasa en los ayuntamientos y que no pasa en las autonomías. Y la prueba es que pues el PP tiene la alcaldía de Madrid, por poner un ejemplo, y con los mismos votos, sin embargo, el PP resultó perdedor respecto a Pedro Sánchez en las generales.
Y por último, Vox parece que es el partido del centro-derecha que más intención de ir a las elecciones tiene. Prefiere eso muchas veces más que un acuerdo entre PSOE y Podemos o una repetición electoral. Pero ¿cómo votaría la gente? ¿Quién iría en cabeza entre Partido Popular, Ciudadanos y Vox?
Sí, ahí se abriría la brecha entre Partido Popular, que va ligeramente al alza, un Ciudadanos que va ligeramente a la baja. Luego un Vox que tiene fidelidad de voto bastante elevada, es decir, el votante de Vox no está arrepentido, pero le perjudica muchísimo el sistema electoral. De hecho, es que fue el partido que se quedó al borde de conseguir escaño en más provincias. A poco que pierde 2 puntos, que es lo que nos da la encuesta, pierde muchísimos escaños. Y con lo cual, el cómputo de nuevo de Partido Popular, Ciudadanos, Vox, incluso con Navarra Suma, los dos escaños, que los tendría seguro, hace muy complicado que pueda haber un vuelco y que Pedro Sánchez no sea el presidente del gobierno.
Oye, me dijiste el otro día en la televisión que el cambio de hora podía afectar a las elecciones.
Puede no, afecta seguro. Y por eso yo sostengo que Pedro Sánchez está en campaña electoral desde el 28 de abril. Habrá que ver qué pasa esta semana.
¿Pero cómo afecta el cambio de hora?
Bueno, pues en el momento que cambia la hora, España estamos en una latitud donde los ciclos estacionales influyen muchísimo, incluso en los estados de ánimo.
Sí.
Claro, pero muchísimo. En cuanto cambia la hora, todos acudimos a casa antes porque es más, anochece mucho antes. Suben los consumos de los telediarios de la noche. Nosotros en el call center, las entrevistas, para que te hagas una idea, cuando un cliente nos pide entrevistas domiciliares en la calle, preferimos hacerlo en torno a otoño o primavera, porque es muy fácil estar en la calle. Si nos piden entrevista telefónica...
A partir de ese momento nos hacemos hogareños y mantita.
Claro. Tenemos nuestros cuarteles de invierno, que es nuestra propia casa, y luego cuando llega el veranito y cambia la hora en marzo, estamos todos en las terrazas, en las playas.
Sí.
En este momento todavía hay muchísima gente que va a casa, hoy domingo, que va a ir a su casa muy tarde.
Fíjate. Bueno, pues este es Narciso Michavila, presidente de GAT3, sociólogo, compañero y siempre fiel ahí para contarnos las últimas encuestas, en este caso la que hoy publica ABC. Muchísimas gracias, Narciso.
Muchas gracias y disfruta de Alicante, que es una gran tierra.
Oh, no sabes cómo lo estoy haciendo.
Buenos días.
Hoy es una fiesta bonita, sobre todo para los que son devotos de la Virgen, de su pueblo, de su ciudad. Hoy es la Natividad de la Virgen, 40 segundos de cultura con el padre sacristán.
¿Qué tal? Buenos días. En este 23º domingo del tiempo ordinario celebramos la Natividad de la Virgen María. Cada 8 de diciembre celebramos la Inmaculada Concepción de la Virgen y 9 meses después es la festividad de su nacimiento. En él honramos a la concebida sin pecado, que alumbrará y nos mostrará a Jesús, fruto bendito de su vientre. El nacimiento de María tiene lugar en Nazaret. La fiesta comienza a celebrarse en la Iglesia de Oriente hacia el siglo VI. El año litúrgico bizantino se abre este día y se cierra en agosto con la Dormición de la Virgen. Desde el siglo VII se asume en la Iglesia de Occidente con una letanía en procesión hasta Santa María la Mayor. San Juan Damasceno recuerda que la Natividad de la Virgen preanuncia la venida del Mesías.
Y vamos a la economía, que se presenta negra, negra, negra. Hemos hablado mucho de los nubarrones en la temporada pasada. Bueno, pues ya está aquí la anunciada crisis.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López-Stichting.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana en Tiempo de Juego lo damos todo. Este domingo, España-Islas Feroe. Partido de clasificación para la Eurocopa 2020 y homenaje a Kini.
Vamos a ver la ejecución de esa pelota.
Mundial de baloncesto de China. España-Serbia. La Vuelta Ciclista. El Gran Premio de Fórmula 1 de Italia. Y pendientes del US Open de tenis. ¿Se puede pedir más?
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
El mejor equipo de la radio deportiva española está en COPE.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Los runners apasionados tienen actitud, entrega, superación.
Y en el Corte Inglés además un 20% de bonificación en las mejores marcas para running desde el 30 de agosto hasta el 29 de septiembre.
Consigue tu bonificación en artículos de textil, calzado y electrónica deportiva.
Aprovecha esta oportunidad. Consulta condiciones en tiendas.
Solo en el Corte Inglés.
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Me encantan los zapatos de esa chica. Me dan ganas de preguntarle de qué marca son. Además, ¿tienen una pinta de cómodos?
Ya te la digo yo. Dorking by Fluchos. Tengo fichada toda la nueva colección otoño-invierno. Cuando quieras te acompaño a por unos y así me compro otros también.
Vamos ya mismo.
Dorking by Fluchos. Comodidad absoluta.
Se mueve todo y tú te ríes.
Claro, ¿no ves que es el primer seísmo positivo? El de Línea Directa. ¡Disfrútala tú también!
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Déjate sorprender. Este no es solo el sonido de una caja de Amazon que contiene una oferta única.
¡Sí!
Es también el sonido de un deportista que vuelve a sus buenos hábitos. Y esto...
¡Wow!
Es el sonido de un amante de los videojuegos que no aguanta más sin jugar. ¿Y esto?
¡Wow!
Es el sonido de un estudiante que hará las tareas de casa sin cansarse. Disfruta la vuelta con Amazon. Ofertas en tecnología, deporte, hogar y mucho más. Una semana llena de sorpresas en Amazon que no te puedes perder. Solo hasta el 9 de septiembre. Disponibilidad y condiciones de la oferta en Amazon.es.
Hola, cariño. Estoy buscando alarmas en Google porque quiero dejarla puesta antes de mudarnos al chalet.
¿Ah? ¿Y qué has encontrado?
Pues he estado mirando y la mejor es la de Securitas Direct. Es la que tenemos en el trabajo y ahora que me fijo veo sus placas en todos lados.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Lo mejor de ser niño es tener 3 meses de vacaciones. Y lo mejor de ser adulto es tener 3 meses gratis en Berti al contratar tu seguro de coche o moto. Para todos. Berti o falso. Calcula ahora el precio de tu seguro en berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
En COPE puedes crear tu propia serie de ficción, tu propio podcast.
Las manos en alto. Comisario, aquí.
Quietos. Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de la Fundación COPE y de la Universidad CEU San Pablo. Aprende todo lo necesario para crear tus propios guiones radiofónicos.
Bueno, parece que esto se arregla.
Vamos a salir de aquí.
Que llevamos casi 4 horas encerrados.
Aprende a hacer otro tipo de radio en los nuevos entornos digitales con el Máster Multimedia de COPE. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
I'm here at breaking point, mind and body tired. Those plans for happiness have all expired. The sales pitch from door to door says feed the rich and hang the poor. Twinkle, twinkle, little star, point me to the nearest bar. I'll drown my sorrows with the rest. Do your worst, I'll do my best. Here I am at breaking point.
Y si hay un tema que preocupa a nuestros oyentes es precisamente los indicios de que la cosa en economía va mal. Ha salido el dato del paro del mes de agosto y resulta que hay 54.371 parados más y se trata del mayor incremento desde hace un montón de tiempo, 9 años, desde el 2010. También la Seguridad Social ha perdido 212.000 afiliados en el mes de agosto y hay presagios de turbulencias económicas. Voy con ello. La industria automovilística ha caído un 31% en agosto, las ventas de coches. La vivienda ha caído en ventas en el mes de junio, solo en junio, un 18,9%. El turismo, alarma. Ha caído un 7,9% en Canarias, un 5% en Andalucía, un 3,5% en Baleares y un 2,1% en Cataluña. La verdad, para preocuparse. Y hemos llamado de urgencia a nuestro economista de cabecera, don José María Rotellar. Muy buenos días.
Muy buenos días.
La confianza de los consumidores empieza a resentirse.
Empieza a resentirse, pero lo venimos diciendo, ¿no? No solo las últimas semanas, los últimos meses ya. estamos en lo mismo. No hay una situación de hundimiento económico, no se destruye el empleo a borbotones, pero sí que la desaceleración cada vez es más intensa y lo confirma cada uno de los distintos indicadores económicos que se publican. Tras el espejismo del primer trimestre, de los tres primeros meses del año, que también dijimos que era un mero espejismo porque se había calculado...
Es verdad que lo dijimos.
Se había calculado sobre unos indicios de peores previsiones y mejoró un poquito, y eso llevó a revisar matemáticamente todo el crecimiento del año. Sin embargo, dijimos que no era más que algo muy técnico, muy matemático, y empezó a caer en el resto de los indicadores en los siguientes meses. Es el peor dato de paro desde el año 2010, es el peor dato de afiliación a la Seguridad Social desde el año 2008, es decir, desde los momentos de la anterior crisis. Es que estamos hablando de momentos en los que caía mucho el empleo, se destruía mucho empleo y aumentaba mucho el paro, porque eran los momentos duros de la crisis. Y eso viene sucediendo ya en los meses de junio, en el mes de julio y ahora en el mes de agosto. La EPA del segundo trimestre también puso de manifiesto que, pese a que recoge un espacio temporal que suele ser positivo, fue también muy malo. El empleo indefinido ha caído un 19,91% en este mes de agosto, cuando, por ejemplo, cuando estaba todavía el señor Rajoy en el momento de la moción de censura, crecía un 19,20%. Es decir, hay menos empleo y es de peor calidad, es más precario. ¿Eso qué quiere decir? Menos dinero en el bolsillo de las personas. Y las que lo tienen todavía, como están viendo cómo evoluciona, son más cautos y están ahorrando más. El consumo está empezando a descender y eso está repercutiendo en toda la actividad económica, que a su vez vuelve, al caer o al no crecer tanto, a generar más desempleo y así sucesivamente. ¿Qué hay que hacer? Reformas que permitan
ahora vamos,
que vuelva.
Ahora vamos con el capítulo de reformas, porque la cosa es suficientemente oscura, pero si nos asomamos a los alrededores, es que no estamos en una isla. Parece que Alemania va a entrar en recesión, Italia está inmersa en un cambio caótico de gobierno y tiene un problema económico gordísimo, hay una guerra comercial entre Estados Unidos y China, el Brexit va a generar necesariamente problemas, sea duro o sea menos duro, o sea, realmente es que es inevitable que se nos contagie.
Sí, pero es que no solo es el contagio, es que aquí hace un año y pico había una estabilidad política, una estabilidad económica y una confianza. Desde entonces hay una inestabilidad política derivada de una inestabilidad parlamentaria y de una inacción de gobierno producto de todo eso. ¿Qué ha sucedido? Que eso lo que hace es mermar la confianza de los consumidores, de los inversores y que a la economía nacional. Si añadimos la guerra comercial, el Brexit, las tensiones con Irán y el impacto en petróleo, eso es el componente internacional que además, con la caída del resto de países que son nuestros socios comerciales, exportamos menos y se resiente nuestra economía. Por tanto, reformas,
porque ya hay países, por ejemplo, de nuestro entorno que se están poniendo las pilas. ¿Qué debería hacer España?
Bueno, España, desde luego, lo que debería hacer es todo lo contrario a lo que viene en ese documento que el actual partido en el gobierno ha presentado. No se puede derogar la reforma laboral, que ha sido muy positiva, sino que hay que dinamizar más el mercado de trabajo. No se pueden subir los impuestos, sino que hay que, al menos, no subirlos y en cuanto se pueda bajarlos. Y no se puede gastar más, porque el gasto ya empieza a ser insoportable, el déficit va a crecer y la deuda no puede incrementarse más, porque podríamos entrar en un riesgo importante. En un riesgo importante, como toda familia sabe, cuando se endeuda mucho, pierde capacidad de pago, ¿no? Pues eso es lo que le pasa a cualquier economía.
Alarmantes datos, soluciones que nos da Rotellar y, desde luego, muy alejadas de las que propone el presidente del Gobierno en funciones. Muchísimas gracias, José María.
Muchas gracias a vosotros.
Comienza hoy una sección nueva, claro, estamos de estreno de temporada y es una de mis grandes ilusiones, porque aquí, en la esquina del misterio, vamos a dar espacio a montones de preguntas que normalmente ocultas por la actualidad, por las noticias, por los follones políticos, quedan desapercibidas y que están ahí y que muchas veces nos interesan mucho más. Van a ser tres personas señeras, tres hombres inteligentísimos y muy cultos los que van a irse alternando en esta esquina del misterio, a saber, el escritor popularísimo Javier Sierra, el científico José Miguel Gaona y el periodista Jorge Alcalde. Y hoy atención, supersticiosos, vamos a hablar de lo que pasa el próximo viernes, que cae en 13. Habrá personas capaces son que se levantarán con temor, posponiendo cosas que puedan ser delicadas, pensando que la jornada va a ser de cuidado. Lo que no saben es que este temor que albergan tiene raíces ancestrales, no es una cosa solamente suya o de su familia. Y sobre estas raíces ancestrales del temor al viernes 13, vamos a hablar con nuestro rastreador de misterios, Javier Sierra. Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Cristina.
Bienvenido a la esquina del misterio. Me encanta.
Qué buena esquina. Qué buena esquina y qué buena sombra da.
Oye, de todas formas, y enseguida lo dirán los oyentes, hay lugares donde en lugar de ser viernes 13 es martes 13. Por ejemplo, España.
Sí, por ejemplo, España. Bueno, martes 13 todavía es más funesto porque martes es el día dedicado a Marte, al dios de la guerra tradicionalmente, y se conecta con el número 13, que en la tradición nuestra, en la tradición judeocristiana, nos remite inmediatamente a la mesa de la última cena, a los 12 apóstoles con Jesús. Pero claro, uno de ellos es el traidor, es el que traiciona. Por eso en España no estaba muy bien visto durante mucho tiempo que hubiera mesas de 13 comensales.
Bueno, sigue sin estar bien visto. Cuando hay en una cena oficial 13, se invita a un número 14.
Bueno, qué interesante, porque es verdad que hablábamos de las supersticiones personales, pero en realidad es una superstición, yo te diría que ya casi institucional.
¿Colectiva?
Sí, sí, sí. Hablamos de triskaidiskafobia, que es la fobia al número 13. Fíjate, hay algo muy curioso. Si tú vas al Museo del Prado, ahora que están celebrando el 200 aniversario, vas a ver la Sala de las Meninas, que es la rotonda esta maravillosa donde se encuentran las obras de Velázquez. Verás que esa es la Sala 12 y que la de al lado es la 14 y que al otro lado está la 15.
¡No hay 13!
Que no hay 13, no hay Sala 13 en el Museo del Prado. Muchas compañías aéreas no tienen
fila 13. Muchos hoteles no tienen piso decimotercero.
Bueno, no existe, por ejemplo, en la serie de cazas del ejército de los Estados Unidos, los Phantom, no existe el F-13. Se pasa del F-12 al F-14, digo, para los amantes un poco del mundo bélico, ¿no? Pero es que esto no es ni siquiera de origen cristiano o judeocristiano. Esto es muy, muy antiguo. Podemos ir al British Museum, perdernos por sus salas, irnos a la esquina donde están todas las piezas de la antigua Sumeria, y allí se conserva el Códice de Hammurabi, que es un monolito con una serie de normas,
leyes
que tiene pues 4000 y pico años de antigüedad, que están enumeradas, y de la ley número 12 se pasa a la ley 14.
No puede ser, Javier Sierra, en el Código de Hammurabi.
En el Código de Hammurabi, es decir.
O sea, ya el 13 estaba maldito entonces.
Estaba maldito ya entonces, ya no se lo miraba con buenos ojos. ¿Por qué? Bueno, pues ahí ya tenemos que barajar otro tipo de hipótesis, ¿no? Quizá tiene que ver con algo que los antiguos sumerios llevaban muy a gala, que era la observación del firmamento. Eran grandes astrónomos, fueron de alguna manera los que inventaron el zodiaco, que son esas constelaciones por las que, digamos, que el camino del Sol pasa cada año, son 12. Quizá una decimotercera constelación era algo que estaba fuera del orden y, por lo tanto, era algo perverso que debía de omitirse o de evitarse.
¡Ey!
Claro, hay que buscar.
O sea, como si el orden cósmico orbitase en torno al número 12 y no el 13.
Efectivamente, y el 13 fuera un número fuera de ese control. ¿Qué ocurre? Que en nuestro caso, digamos, la condena al viernes 13 tiene otros factores muy curiosos digamos, que arraigan en la Edad Media. Por ejemplo, fue un viernes 13 de 1307 cuando los templarios fueron prendidos por el rey Felipe II, el Hermoso de Francia, y el Papa Clemente V. Uh-huh. Aquello fue en el siglo XIV, para que nos entendamos, el 11S. O sea, fue la gran conmoción. La Orden del Temple, que había hecho tanto por controlar y tener seguras las rutas de los peregrinos entre los países europeos y Tierra Santa.
Que había fundamentado la cristiandad, que había luchado por hacer posible la custodia de los lugares santos sobre los que radicaba nuestra cultura.
Pues de repente se pone en el punto de mira ira del rey de Francia, el papa consiente y es desmantelada esa orden del temple. Y ocurre un viernes 13, es decir, la operación, digamos, de asalto al temple de París, a la fortaleza que ellos tenían en el corazón de la cristiandad en aquel momento, se produce una fecha que se quedará como fatídica en el recuerdo. Igual que hoy, y esto se entiende también desde la perspectiva moderna, igual que hoy, cuando hablamos de 11 de septiembre, aunque ocurran otras cosas el 11 de septiembre, lo que nos viene a la mente inmediatamente es el hecho de las Torres Gemelas. Yo lo siento mucho, por ejemplo, por la diada en Cataluña, ¿no? que evidentemente coincide también con el 11S y que ha quedado... No, pero es verdad. Es decir, se impone el hecho luctuoso, el hecho trágico, el hecho que marca socialmente un momento histórico, y el 11S indudablemente lo marcó por encima de cualquier otra marca que hubiera con anterioridad.
Sí, sí, sí. O sea, tú piensas que esto se ha ido, digamos, reafirmando esta aversión, este odio al viernes 13 a lo largo de la historia con los distintos eventos.
Mira, por ejemplo, la misión Apolo 13, por irnos a la carrera espacial. Tú sabes que la misión Apolo 13 fue lanzada a las 13:13 horas del 11 de abril de 1970, 11-4-1-9-7-0 suma 13, y que cuando subían los astronautas al módulo lunar para tomar posiciones encima del cohete del Saturno V y hacer su vuelo a la Luna, el ascensor se estropeó en la planta 13 de la estructura de lanzamiento. Bueno, estaban todos aterrorizados, ¿no?, con este asunto del 13. Finalmente el vuelo se lanzó y claro, pasó lo que pasó, es decir, el vuelo tuvo que dar media vuelta por un problema, estalló uno de los tanques de oxígeno y volvieron vivos de milagro a la Tierra.
¿Y a nadie se le ocurrió que no debía llamarse Apolo 13?
Bueno, a algunos desde luego lo reprocharon.
Por nuestra televisión se llama 13 Televisión, no te digo más.
Ya, pero fíjate cómo es el
¡qué
asunto!
¡Qué desafío!
Fíjate cómo es el asunto que, por ejemplo, en otros entornos tecnológicos, donde la ciencia ocupa un papel importante y la superstición no debería, en fin,
ocupar
ningún espacio, como por ejemplo la Fórmula 1. ¿Tú has visto alguna vez un Fórmula 1, un coche de Fórmula 1 con el número 13?
No, señor.
No existe.
Igual que no hay actores que vistan de amarillo.
Exacto. O igual que, por ejemplo, cuando Ángel Nieto gana su 13º campeonato del mundo, es el 12+1, que a mí me hace mucha gracia, porque cualquier oyente que hoy, por ejemplo, quiera subir por el puerto que transita entre el Escorial y Ávila, verá que hay un mirador maravilloso sobre el monasterio del Escorial que recuerda la gesta de Ángel Nieto, y allí pone Ángel Nieto en grandes letras, tipo Hollywood, 12+1. Es decir, no se dice
nadie
el 13.
Atreve.
Nadie se atreve con esto.
Es verdaderamente fascinante. Es verdad que en esta conversación que estamos manteniendo sobre el próximo viernes, que es viernes 13, y sobre el odio al número 13, ¿no existe el DNI número 13?
Bueno, la historia del DNI es para un día contarla aparte. El DNI lo instaura Francisco Franco en otra época. Él se guarda el número 1 del DNI y Carmen Polo el número 2. Y guarda para la familia real española del número 10 al 99. El 10 para Juan Carlos, el 11 para Doña Sofía y el 12, 13, 14 para sus hijos. Claro, uno de sus hijos tenía que llevar el número 13, ese número se dejó vacante y por esa razón el rey Felipe en estos momentos su DNI es el número 15, ¿no? Por esa razón de evitar de nuevo
el número 13.
El 13 y sus influencias, llega hasta esos puntos.
Bueno, pues ya sabéis, haya o no fundamento, que no debe haberlo, ¿no, Javier Sierra?
A ver, el problema de esto es que si uno cree en algo, le está dando fuerza, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, no soy supersticioso, no creo en esto, y si me toca ir en un asiento que lleva el número 13, a mí no me importa, no lo cambio, ¿no? Pero yo entiendo que si tú crees en esto, se produce el efecto vudú. El efecto vudú no es que el vudú exista, no es que clavándote un alfiler en una muñeca
sino
de repente...
Sino que te sugestionas de
exacto,
tal modo
exacto.
que te constituyes en Diana de lo nefasto.
Pregúntale a Gaona, cuando lo tengas a ti, ¿no? Pregúntale a Gaona por esto, por el efecto vudú, por la influencia enorme de las creencias y lo que puede llegar a metabolizar un ser humano que acepta este tipo de fastos a favor o en contra, ¿no?
pues fascinante lo que subyace histórica, socialmente, bajo el viernes 13 que celebraremos esta próxima semana. Es la inauguración estupenda de esta esquina del misterio que comparten Javier Sierra, Jorge Alcalde y José Miguel Gaona todos los domingos en fin de semana. Muchísimas gracias, Javier Sierra.
Un placer.
Un honor. Y ahora abrimos los micrófonos porque este ha sido un fin de semana luctuoso. Ayer velábamos a Blanca Fernández Ochoa y hoy tenemos noticia del fallecimiento de Camilo VI. Con Camilo se cierra una época en la que los escolares iban a ver Jesucristo Superstar y las chicas se enamoraban de tan bello personaje. Tendremos entrevistas interesantes con sus parientes, con las personas que lo han conocido, y te pedimos que nos cuentes los recuerdos de esa primera visita al musical o del cantante en el 900 50 60 06, que es el teléfono gratuito, 900 50 60 06.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hay cosas que parecen demasiado buenas como para ser ciertas. ¿Berti o falso? Menos mal que la cobertura de Berti es tan buena como cierta. Compruébalo con 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Te gustaría estar todavía de vacaciones, bronceándote y respirando aire fresco. Pero la vuelta puede ser maravillosa. Por ejemplo, en El Corte Inglés encontrarás suero antiedad Advance Genifique 115 mililitros de Lancôme por solo 112 euros. Solo hasta el 30 de septiembre. El Corte Inglés. Bienvenidos a casa.
Este verano es el doble de bueno con Repsol. Regalamos 300 premios de un año de carburante gratis y además te damos hasta 100 euros si contratas la luz y el gas con Repsol. Ven a nuestras estaciones de servicio y participa a través de la app Wilet. Consulta condiciones en Repsol.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Footers.com es la nueva televisión de segunda, B y tercera. La de los grandes, pequeños equipos. Entra en Footers.com con 2 OEs y 2 Ts. Abónate al fútbol auténtico y ayuda a tu club, porque una parte de tu pago vuelve a tu equipo. La nueva televisión de segunda, B y tercera. Footers.com.
¿En qué se parecen un electricista y una frutera?
¿En que tiene mucha chispa?
En Citroën lo sabemos, por eso entendemos tu negocio de la A a la Z. Llévate al líder más equipado. Tu nuevo Citroën Berlingo te espera desde 16.690 euros. Citroën. Financiando con PSA Financial Services hasta el 30 de septiembre. Condiciones en citroen.es.
Hay un seguro que te da servicios ilimitados, la mejor asistencia y te regala 3 meses gratis. ¿Berti o falso? Berti, las mejores coberturas y 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Hola amigos, soy Nieves Herrero. Por mi profesión he viajado mucho, por eso sé reconocer un buen viaje como los del programa Viajeros Más 60 Años de Club de Vacaciones y Viajes El Corte Inglés. Destinos como Benidorm, Costa del Sol, Paradores, rutas por Europa y España a precios increíbles y con pensión completa. Además, reservando con Viajes El Corte Inglés hasta el 15 de octubre te regalan 30 euros para tu próximo viaje. Si es que los mayores de 60 son los mayores viajeros.
Con Club de Vacaciones y Viajes El Corte Inglés.
Oye, ¿qué es un ilimitable?
¿Sabes el típico colega que siempre tiene una serie genial que recomendarte pero que tú no puedes ver porque no estás suscrito a todo?
O sea, tú.
Sí.
Ilimitables, los únicos con el mayor agregador de cine y series del mundo, con todas las plataformas y todas las temporadas. ¿Y tú? ¿Crees que las tienes todas? Y ahora, haz tu hogar ilimitable y llévate un año de cine y series gratis. Infórmate en el 1444 en tiendas Vodafone y en vodafone.es/series. Vodafone, ¿ready?
Fluchos no para de innovar y de superarse. Por eso la nueva temporada otoño-invierno viene pisando fuerte. Artesanía, tecnología y tendencia con zapatos ligeros para una jornada laboral larga. Cosidos a mano, con pieles ecológicas respetuosas con el medio ambiente. Tú eliges, hay cientos de modelos que se adaptan a ti. Fluchos, comodidad absoluta.